Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarle en este día, siendo las 4:05 del 5 de diciembre.
¿Que cada conductor tiene una muletilla?
Sí, pues obvio. ¿No? Lógico.
¿Y qué digo yo?
Sí, cuando el calendario marca.
¿No? ¿Y usted qué dice?
Hola, muy buenas tardes.
Gusto saludarle.
Gusto saludarle.
Pero, Carla Rubilar sigue siempre, se encuentra con Maritza, ¿cierto? En la entrada dice lo mismo, se encuentra con Rodrigo Navarro, dice lo mismo, se encuentra con Luis Fray.
Oye, con Luis Fray yo lo saludé, sí, pero lo hemos visto poco. Pero deje de sufrir.
Un toque.
Deje de sufrir. Pare de sufrir, como decían ahí.
Había una iglesia evangélica.
Sí.
¡Para de sufrir!
Pare de sufrir, sí. Pare de sufrir. ¿Cómo está usted?
¿Quién?
Usted, po.
El saludo al aire, porque almorzamos recién.
Ya, pero quiero saber cómo está. ¿Me cayó bien la guatita?
Bien, almorzamos con un querido amigo.
Así es.
Completo.
Sí, estaba bueno.
Un amigo
problema. Palta mayo.
Sí. Yo comí un palta tomate mayo, aunque no tengo el tomate en mi dieta, pero me sacrifiqué por ti.
Oye, hoy día es el día del administrador público.
Ah, mira qué bien.
Así que quiero saludar a Fernando Pérez.
Fernando Pérez Praga.
Concejal de Huechuraba.
Así es.
Que mañana vuelve a asumir como concejal.
Su tercer periodo.
Le fue muy bien. La verdad es que estamos muy contentos de su elección. Un hombre muy querido y respetado en Huechuraba.
Sí.
Mañana creo que a las 7 de la tarde tiene...
¿Por qué tan tarde?
...su cambio de mando. No lo sé. Pero,
quizá,
Macul también a las 7.
Ya.
Me contaron, porque no lo sé, pero me contaron, así que creo que es verdad, que el de Providencia a las 9.
¿Y no está invitado?
No. El de Santiago a las 11, al parecer.
¿De la mañana?
Sí.
Hay que ver, 11
Barnechea a las 12.
¿Y a cuál va a ir?
Peñaflor a las 12.
¿A cuál le invitaron?
Quilpué a las 12.
Ya, mediodía, complicado.
Sí, Macul a las 7 de la tarde.
7, es como raro. Quizás para que vayan ciertas autoridades o personas que tienen que ir a otros. Entonces,
o, claro. Por ejemplo, en la tarde podría interpretar. Se pierde todo un día de gestión, pero podría ser de que a las 7 de la tarde es para que vaya la gente que trabaja. No sé, puede ser. Sí. No lo sé. Pero. Día del Administrador Público, un saludo muy cariñoso a Fernando Pérez.
A todos los administradores públicos.
Navarro. Y a todos los administradores públicos. Tal cual. Oye, está la Raquel Arcandoña de cumpleaños.
Mira, la Raca. Se reconcilió con su hija.
Sí, qué buena. Me alegro mucho.
Es buena eso.
Qué buena noticia. Sí, me alegro. ¿Y sabes quién había nacido, pero en 1901, en un día como hoy?
¿Quién?
A ti te gusta.
¿Quién?
Walt Disney.
Ah, claro, pues. Voté por él.
No, todo mal. Ya, no, vamos de nuevo. Oye, no, pero Walt Disney.
Es una bonita historia.
Lo encontraron poco creativo.
Claro, en su primer trabajo fue y dibujó un ratón.
Con una cola larga.
Una cola larga y la persona que estaba ahí
largas.
Encargado de recursos humanos dijo que era poco creativo. Ese ratón después se transformó en Mickey Mouse, uno de los personajes más icónicos en la historia de la humanidad.
Y entiendo que golpeó un montón de veces banco y todo, y le dijeron que no. Muchos, sí. Hasta que alguien creyó en él.
Bueno, algún día ahí conoceremos la historia.
Nunca bajo los brazos.
Hay varios Disney, está el Magic Kingdom, que es el clásico. Está el de los animales, Epcot. ¿Sabes qué? Epcot, vamos a ir porque nos hemos ido juntos. Yo tuve la oportunidad de ir en la administración anterior.
¿En la administración anterior?
Y Epcot es el que más me ha gustado. Y mi sueño, lo digo aquí al aire, es replicar algún día un Epcot acá en Chile. Así, compré un terreno. Allí va Epcot, ya. Compré un terreno así con una lagunita como el que tiene y uno vaya viajando por el mundo. O sea, por ejemplo, va y hay, no sé, no como lo que tienen allá, que son stand así, pero de la muerte. Muy replicado en las películas, sino que, por ejemplo, unos food truck de comida peruana. y después va y otro food truck de comida china, y ve food truck de comida venezolana, food truck de comida argentina, y así ir viajando por el mundo, imagínate.
Me gusta. Quiero viajar por el mundo, sí, de verdad.
Pero viajemos.
Sería bueno.
Podríamos entrevistar a agencias de viaje.
Ya, pues.
Y después nos vamos por canje.
No, si no, eso no resulta.
No, no, no. No,
no, no resulta. Pero igual podríamos viajar en la radio.
Sí. ¿Te acuerdas cuando hacíamos entrevistas?
Era bonito, ¿no?
Bueno, repliquémoslo.
Es que ahora todo política, todo política.
No, tranquilidad.
Ya.
Yo hablo ya. Ahí con la Sole Bancalari.
Oye, vamos a la pausa, porque a la vuelta tenemos política. Obvio.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hicimos un presupuesto y no salió mal.
4.000 millones.
Pero no.
De dólares.
No, sí. No, sí. Yo creo que es la prensa que está magnificando.
Magnificando los 4.000 millones.
Le agarraron mala cuando la vieron con la pizza. Ay, que la pizza.
Mil millones más de dólares que un mes de IFE universal.
No, porque mira, Carla. Bajemos un poquito la música.
No, sí.
Esto no es así, porque si fuera cierto, Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto, habría renunciado. Y yo te mandé al WhatsApp la explicación del ministro Marcel.
Le vamos a preguntar a Frank Sauerman a la vuelta la explicación del ministro Marcel, para ver qué opina.
¿De la Comisión de Hacienda?
Sí.
Ah, ya.
¿Te parece?
Miembro de RN.
Sí.
No ha renunciado.
Que yo sepa, le vamos a preguntar por la renuncia que salió publicada hoy día en el diario La Segunda.
Es parte de la prensa.
Golpe periodístico de Mario Contreras.
Sí.
Así es.
Bueno.
Oye, ya. Vamos a la vuelta de la pausa. ¿Quieres entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y del mundo? Visite, consulta en el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases presenciales en Santiago, Viña del Mar o en cualquier región del país vía Zoom.
Si no,
vamos a la pausa y a la vuelta. El diputado Frank Sauerbaum, que le vamos a preguntar por el presupuesto de la nación.
Y otras cosas.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el tiempo si vivimos con él cada segundo? ¿Por qué todos los años se crean nuevas curas y surgen nuevas enfermedades? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas.
¿Y esto? ¿Un regalito?
¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería! 30% de descuento en espumantes seleccionados Undurraga, Valdivieso, Supercasó, Ricadona o Amaranta Botella 750cc. 30% de descuento en vinos seleccionados. Casillero del Diablo, Tarapacá, Misiones de Rengo, Santa Rita Botella 750cc. Stock espumante 50.000 unidades. Stock vino 121.000 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta 24 de diciembre de 2024.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El sistema de pensiones en Chile se compone de tres pilares. El primero es el pilar obligatorio, donde cada persona ahorra el 10% de su sueldo imponible en una AFP. Este ahorro queda en una cuenta personal hasta que decidas pensionarte, y es la AFP la encargada de administrar estos ahorros y hacerlos crecer para tu futura pensión. El segundo es el pilar voluntario, que busca premiar el ahorro adicional. Aquí encontraremos el APB, que entrega beneficios tributarios por ahorrar extra para la pensión.
y la cuenta 2, que también entrega beneficios, pero permite ahorrar para cualquier fin. Por último, el Pilar Solidario. Es un sistema de protección social financiado por el Estado con el fin de apoyar a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos de menores ingresos de la población. Desde el 2022, con la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU, se busca entregar pensiones a personas sin ahorros o complementar y mejorar los montos de pensiones autofinanciadas.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo 6.990 pesos. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos.
Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta y vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde comenzó la carrera donde los chefs de diferentes regiones de Chile compiten para ganar la Copa Culinaria Carosi. Porque la Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. ¿Estará allá? ¿Está por ahí? ¿Se ve? ¡Ahí está! ¡Ha llegado!
Estuvo cumpleaños hace poco.
¿Estuvo cumpleaños hace poco?
El 21 de noviembre.
No. ¿Eh? ¿Cómo estuvo cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños!
El 21.
Pues.
Muchas gracias.
¿Lo pasó bien?
Sí, llegué tarde a la casa, pero llegué ese día. Era un día jueves, era día de congreso en la mañana, así que llegué a la casa en la tarde, pero estuvimos acá.
Estamos conversando con el diputado Frank Carlos Sauerbrand Muñoz.
Carl.
Aquí me entregan la ficha, entonces tengo lo tenemos fichado.
Ya, muy bien, muy bien.
Representante ahí del distrito número 42.
Oiga, ¿y el presupuesto?
No, el distrito 19 ahora de Ñuble.
Cambió.
¿Y el presupuesto del cumpleaños estuvo bien calculado o no?
Es que eso lo hace mi señora, lo hace más rápido y fácil.
Oiga, diputado, obviamente, y Carla hace la introducción a aquello, ha sido noticia esta información que se ha dado. Yo hablo, a ver, lo voy a súper transparentar, de este posible error de cálculo en 4.400 millones de dólares de parte de la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, encabezada por Javiera Martínez. Sí, la gente en la casa no la recuerda, pero bueno, es la que estaba comiendo pizza en el Congreso, en la comisión, en el Congreso cuando estaban discutiendo esto, para que relacione rostro con nombre, ¿ya? Pero yo le digo que debe ser un error esta información porque en cualquier país serio, si esto se comprueba, la persona habría renunciado, o sea, ¿cómo? Así que la primera pregunta es ¿cómo y cuándo se habría identificado este error de cálculo de más de 4.000 millones de dólares?
Que eso es mucha plata.
Y ahí lo vamos a hacer equivalente.
Oye, bueno, mira, yo quiero aclarar primero que esto es conocido hace muchos meses atrás. Esta advertencia la hicimos nosotros por lo menos en el mes de julio, agosto, cuando el Consejo Fiscal Autónomo sacó su segundo informe de finanzas públicas, en donde hacía una clara advertencia, primero de que el presupuesto no se podía expandir mucho más allá del 1,6% porque los ingresos sencillamente no daban. Cuando nosotros empezamos a revisar ese informe, como le insisto, que no hacemos nosotros, que no hace una institución cercana a la derecha, como han tratado de insinuar, sino que lo hace el Consejo Fiscal Autónomo, nos dimos cuenta de que el gobierno tenía para el 2024 una proyección de ingresos alrededor del 6,2% más que el año 2023. No nos olvidemos de que el año 2023 el país creció a una miseria del 0,2%, que era prácticamente nada, y sobre eso se suponía que los ingresos iban a crecer un 6,2%. Cuando estábamos en el segundo semestre ya, en el mes de julio, nosotros revisamos las cifras y nos dimos cuenta de que no solamente no habíamos recaudado más, sino que teníamos menos ingresos que el año pasado en la misma fecha. O sea, la situación desde ahí ya se sabía que venía muy complicada. Cuando uno revisa los números, como les digo, ese mes de julio ya teníamos el 4,2% menos de ingresos que el año 2023 y, por lo tanto, mucho menos de lo proyectado en el nivel de ingresos del gobierno que tenía para este año 2024. Entonces, nosotros empezamos a hacer las advertencias justamente porque había que hacer un ajuste al gasto, había que empezar a recortar gasto, y el gobierno sencillamente se negó. Porque siempre ha sostenido de que ellos a fin de año iban a tener, ¿cierto?, una cantidad importante de recursos que hasta el día de hoy no ha llegado. Y nosotros hemos hecho esta advertencia porque faltan 25 días para que termine el año. Y si el gobierno, para que la gente tenga claro, quisiera tener todos los recursos que comprometió para este año, en 25 días debiéramos crecer en un 27% todos los ingresos del Estado.
Ah, o sea, una cosa
prácticamente loca, imposible, y por lo tanto nosotros hicimos ver esta situación porque no solamente fueron los gobernadores regionales los que denunciaron que le están recortando los presupuestos. Yo acabo de escuchar en un medio que el hospital de Chiloé está diciendo que está solamente atendiendo las operaciones urgentes porque no tiene recursos. Entonces, los municipios, los hospitales, los gobiernos regionales están recibiendo un corte tremendo de recursos que finalmente se traduce justamente por este mal manejo de las cifras.
O sea, diputado, disculpe, yo soy súper transparente, yo soy periodista, hago análisis político, no manejo dos temas y lo transparento. Salud me cuesta, hablamos de la ISAPRE, entonces tengo que ponerle especial atención en salud, y números, en mi falencia, yo la hago súper pública. Entonces usted, para que yo pueda entender, y espero que la gente en su casa también, confirma que de parte de la DIPRES, ustedes anunciándolo tiempo antes, hubo un error de cálculo en el presupuesto, lo que se está traduciendo en el recorte de presupuestos en gobiernos regionales, en comunas y otros servicios y otros servicios del Estado.
Mira, yo creo que más que un mal cálculo, yo creo que ha habido mucha prepotencia intelectual en no reconocer el error. Porque les vuelvo a insistir, esto no lo decimos nosotros, simplemente confirmamos un hecho que del Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo absolutamente autónomo del Estado, que hace una exposición cada tres meses en el Congreso y nos entrega un informe, y es cosa de leer el informe para darse cuenta que los números duros, no las buenas intenciones, porque buenas intenciones tenemos todos, ¿cierto? Nos decían que íbamos por mal camino. Y le quiero poner un ejemplo más concreto para que ustedes hagan digamos una relación directa de lo que les estoy diciendo. Nosotros aprobamos lo que se llamó el término, ¿cierto?, de evasión y elusión tributaria en un proyecto de cumplimiento tributario. Dentro de esas normas también venía una norma para poder traer capitales desde el extranjero, ¿cierto? Y eso se calculó que iba a recaudar 625 millones de dólares. Nosotros le advertimos al gobierno cuando discutimos, nosotros lo vamos a aprobar, ministro, le dijimos, pero este es un plazo absurdo, o sea, dos meses para que la gente conozca la ley y se haga parte de este beneficio, muy poco. Nos dijeron, no, está bien. ¿Qué es lo que pasó? Primero, el gobierno presentó un proyecto para alargarlo por otro tiempo más. Y segundo, ha recaudado el 1% de la proyección que el gobierno había dicho inicialmente, o sea, apenas 6,8 millones de dólares en estos meses. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas, digamos, con un voluntarismo enorme, y hoy día ese voluntarismo lo están pagando los chilenos. Como le digo, el cálculo que hacía la DIPRES y el Consejo Fiscal Autónomo era que los recortes de presupuesto tenían que ir más o menos entre 3.500 y 4.000 400 millones de dólares, porque justamente no íbamos a tener esos recursos. Desde ya se sabía y lamentablemente eso no se tomó en serio, y obviamente hoy día estamos pagando las consecuencias.
Diputado, ¿qué se hace cuando no se quiere asumir el error? Porque parece que este gobierno nos está acostumbrando a que se cometen errores, y errores graves, 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 como lo que se vio en el caso Monsalve, hasta estos graves, graves, desde el punto de vista financiero, presupuestario del país, y no pasa nada. ¿Qué se hace, diputado?
Mire, Carla, yo lo lamento porque, mira, esto tiene dos soluciones. O sencillamente, de aquí a que termine el año, todas estas instituciones que están reclamando por los recursos no le llegan o simplemente se recortan. O lo otro es que emitamos más deuda y paguemos los compromisos con nueva deuda. Y no nos olvidemos de que hace un par de semanas nomás el ministro Marcel decía con mucha pachorra: nosotros vamos a entregar el gobierno mejor de lo que lo entregamos. Y es cosa de ver los niveles de deuda. Cuando el presidente Piñera terminó su gobierno, a pesar de toda la pandemia, a pesar del estallido social, entregó un nivel de deuda del 39% y ya vamos en el 41,3%. Entonces, cuando se actúa con tanta nivel de prepotencia y no se quiere escuchar, pasa esto. Y yo también les recuerdo que cuando ingresó la primera reforma tributaria que el presidente Boric ingresó, nosotros le dijimos al ministro Marcel el primer día: ministro, si usted afecta a la pequeña empresa y pretende subir impuestos de esta manera, no va a tener los votos. ¿Y qué es lo que hicieron? Actuaron de nuevo con la misma prepotencia, nos pasaron la máquina en la Comisión de Hacienda, donde tienen mayoría, pero llegaron a la sala y se vieron con un rechazo total, porque obviamente le pegaba un golpe muy duro a la pequeña empresa sobre todo, y no iba a recaudar lo que ellos también habían proyectado.
Yo tengo una pregunta. No es pregunta, sí. Es una defensa.
¿De quién? ¿De Marcel?
De Mario.
De Mario. Mario el malo.
Mario, dependiendo.
No, pues ministro, si tenemos Marcel, un Mario bueno.
Mario Kreuzberger.
No, pues dentro de la política.
Mario Desborde.
Obvio. Pues.
Jiménez.
Mañana, que asume.
Ministro Marcel asegura que no existe error de cálculo con la recaudación fiscal disponible para los GORES. Dice: estas retenciones se deben a la baja ejecución presupuestaria de los GORES y además por los controles de la dirección de presupuesto en medio del caso Convenios, la mejor DIPRES de la historia. Asimismo, agregó que tienen que trabajar en una fórmula para que los gobiernos regionales, negrita, dejen de ser considerados un servicio público, afirmando, diputado Sauerbahn, que no existió error de cálculo. ¿Qué dice el otro?
Bueno, mire, yo no voy a entrar en una polémica con el ministro Marcelo.
¡Queremos polémica!
Miren, yo le pido simplemente a los chilenos de buena fe que se informen a través de los conductos regulares que existen hoy día y no a través de las fake news ni cualquier declaración que se dé. Porque el ministro Marcelo nos dijo este año, en marzo, de que la inflación iba a ser el 3%. Con suerte vamos a llegar al 4%, si es que no es 4,2. Por eso le están ofreciendo un reajuste del 4,1 a los trabajadores. El ministro Marcel nos dijo que este año íbamos a tener un 2,7 de crecimiento y resulta que todas las proyecciones dicen que vamos a tener un 2. Entonces, es un largo etcétera de equivocaciones y que no se asumen, y yo lo lamento mucho porque yo le reconozco un mérito al ministro Marcel, que es haber contenido el gasto y los populismos que pudieron haberse desatado, ¿cierto?, en plena campaña de constituyente, o la campaña municipal, o ahora. Pero la verdad que ha tenido una serie de malas proyecciones y errores y cosas que no se han cumplido, porque, como les insisto, aquí no bastan las buenas intenciones. Aquí hay que tomar medidas concretas para poder, por ejemplo, haber recaudado más en el momento que se debió y no se hizo. Entonces, ahora vamos a tener que recortar una serie de beneficios. Mira, le voy a poner otro ejemplo, que yo se lo dije a él en la ley de presupuesto. Le dije: ministro, hoy día están quebrando pequeñas empresas que trabajan para el Estado porque no les han pagado desde marzo. Hay empresas constructoras en mi región que construyen para el Servio y desde marzo que no les pagan las boletas. Entonces, esa empresa en particular, me contaba, tuvo que echar a 80 personas, 80, y así se suman.
No es el único caso.
Entonces, sí. hemos generado una expectativa que no se pudo cumplir, lamentablemente, y el ministro Marcel con su equipo hace caso omiso a todo este tipo de cosas. Pero mire, yo les puedo asegurar que va a terminar el año el 31 de diciembre, porque faltan 25 días. Y no vamos a tener los recursos comprometidos, y el gobierno va a llegar a pedirle al Congreso autorización para más deuda, o simplemente va a ser un recorte brutal, como lo están denunciando los gobiernos regionales.
Devuélvanos la caja, dijo el presidente de los gobernadores, Rodrigo Mundaca, Valparaíso.
Que no es precisamente derecha, ¿no?
Devuélvanos la caja.
Carla, Cristian, mira, yo les voy a poner otro ejemplo concreto de que nosotros no estábamos blufeando. Cuando empezamos a discutir en la ley de presupuesto, Carla, tú fuiste parlamentaria, yo no recuerdo haber tenido una discusión como esta inicialmente, en donde se hizo un cuestionamiento a la capacidad del Estado para recaudar el año 2025. Y el ministro Marcel, fíjate que solito, sin que nadie le dijera, dijo, ok, tienen razón, recortemos el gasto en 600 millones de dólares. ¿Y saben qué recaudaron? O sea, recortaron de esos 600 millones de dólares. La gente dirá, ¿y de dónde lo sacaron? ¿De los hospitales o de qué cosa? ¿Sabe de dónde lo sacaron? De 20.000 personas nuevas que iban a contratar.
No.
De ahí lo sacaron.
Mira.
Entonces, cuando la gente no conoce estos detalles, yo lo lamento mucho, porque en la vorágine del Congreso nosotros a veces no nos damos el tiempo de explicarle a la gente estas cosas, pero la verdad que el gobierno hizo un recorte en dos cosas, en inversión de capital, básicamente en infraestructura, pero la gran mayoría de ese recorte de 600 millones de dólares en esta ley de presupuesto viene desde contratación nueva de personal.
¿Y dónde iban a meter esa gente? Si ya van como 100.000 más.
Los compañeros.
Así es.
No, pero entonces, qué locura. Claro, faltan
estudios de género.
Hemos engordado el Estado de tal manera. Bueno, a propósito, mira, ahora ya que entramos en ese tema de la contratación de personal, el otro día vimos un estudio que en los últimos 10 años, de todos los colores políticos, de todos los gobiernos, se ha ido sumando el 50% más de trabajadores en el Estado. Sí. En 10 años, el 50% más. ¿Y saben cuánto le cuesta al Estado anualmente pagar esos trabajadores, incluyendo el Congreso por lo demás?
2.6 millones.
7.000 millones de dólares.
2.6 millones por candidato, por personaje, por trabajador.
Claro. Oye, vale 17.000 millones de dólares anuales mantener a todos los trabajadores del Estado. Entonces, cuando va la ANEF y va a la CUT a pedirnos aumento salarial, mejoras, uno le dice, está aquí, perfecto, nosotros encantados, pero también que la gente, el chileno común, perciba ese beneficio de el aumento de productividad, el mejor servicio, porque aquí pedir es súper fácil, pero entregar también es muy complejo, sobre todo para los trabajadores del Estado.
Bueno, en salud, por ejemplo, y yo que el área que más conozco, es impresionante el aumento del gasto público en salud, y que se condice ese aumento histórico del gasto público con la histórica cifra de listas de espera. ¿Cómo uno puede explicar eso?
Mire, pero Carla, si el gobierno lo ha hecho tan mal, nosotros no tenemos tiempo ya para denunciar todos los errores, porque fíjate, el otro día no nos dan tiempo, o sea, pasa una cosa y pasa la otra y ya no alcanzamos, porque mira, el otro día... Claro, el senador Juan Carlos, el peladito, ¿cómo se llama?
Ah, Juan Luis Castro.
Juan Luis Castro. Dio un ejemplo concreto de la ley de presupuesto. Dijo, usted anunció con bombo y platillo el copago cero en los hospitales, sí. Y hoy día los hospitales están quebrados. Entonces, hemos avanzado en esa línea, con populismo y con frases grandilocuentes, para seguir hablándole a la barra brava, va a seguir manteniendo el 15%, 20% del Congreso el próximo periodo, pero sin pensar en el bien general del Estado. Ahora, el ministro Marcel hoy día y ayer ha anunciado, ¿cierto?, una nueva reforma tributaria, que nosotros les decimos desde ya, o sea, no hay ni una posibilidad, ni una. Yo creo que hacer esa una nueva pérdida de tiempo, porque no hay ni una posibilidad de que nosotros aprobemos una alza tributaria. No hay ninguna. Fíjate que la presidenta Bachelet en 2014, cuando aprobó su famosa reforma, nosotros también hicimos estas advertencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Ella dijo, los ahorros, o sea, las utilidades que no tenían, ¿cierto?, tributación, porque se reinvertían, van a ser tributables. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Un desincentivo enorme a la reinversión. Y hoy día tenemos la inversión más baja en los últimos 10 años. Ha venido cayendo desde el 2014 al 2024 de una manera...
Uy, se nos quedó pegado.
Mira, cuando se quiere seguir en esa línea, nosotros simplemente le advertimos al gobierno que no utilice tiempo ni ganas ni nada en hacer un proyecto que va a subir tributo, porque nosotros no lo vamos a aprobar.
Ya, entonces digámoslo con todas sus letras, diputado Frank Sauerman. Si hay reforma tributaria que le aumente los impuestos a las personas, ¿cómo va a votar Chile Vamos?
No, nosotros ya votamos en contra de un alza tributaria anterior y lo vamos a hacer más convencido que nunca ahora, porque el gobierno ha demostrado primero que ha sido incapaz de hacer un esfuerzo para disminuir el gasto fiscal. Segundo, ha sido incapaz de generar las condiciones y los incentivos suficientes para hacer inversión y generar crecimiento económico, más puestos de trabajo, más emprendimiento. Y resulta que le vuelve a pedir a los mismos, porque digamos las cosas como son. Estos mismos que ellos dicen que ganan tanto, son los mismos que pagan sus impuestos. Son los mismos. Porque hoy día, es poco popular lo que voy a decir, Carla, pero hoy día de cada 4 chilenos, uno paga impuesto a la renta, uno. Y los otros 3 no pagan. Entonces, ese que paga va a ser nuevamente grabado. Nuevamente grabado. Bueno, eso es inaceptable, primero porque afecta no solamente la calidad de vida y es una expropiación de tus ingresos, sino porque afecta el ahorro de esa persona. Por lo tanto, el ahorro trae una consecuencia directa en la inversión en el largo plazo, en el consumo, por lo tanto, también afecta directamente la generación de nuevos emprendimientos y una serie de consecuencias. Yo tengo aquí un libro que le voy a mandar a Marcel, Carla. Aquí se salió hace 2 semanas.
Consecuencias se llama. Tal cual. Tal cual.
Es un libro que escribe, no, después voy a decir que lo escribí yo, lo escribió Arthur Laffer, que es un famoso economista Nobel de economía, en donde relata los ejemplos de cómo la disminución de impuestos trae desarrollo y trae progreso y trae aumento de riqueza en los países, y cómo el propio Estados Unidos, un país que es tan neoliberal como dicen ellos, ha cometido errores garrafales al subir los impuestos y gravar a los más ricos. Entonces, yo creo que el gobierno en este anuncio sabe que no tiene los votos, pero lo sigue haciendo y lo sigue hablando en contra de los ricos para seguir hablándole justamente a la barra brava y mantener este porcentaje de apoyo tan duro que tiene.
Lo que comenta el diputado Frank Sauerbrenn fue parte también del intercambio de discursos que hubo con la SOFOFA, con Rosario Navarro, primera mujer presidenta de la SOFOFA, que se suma a
esta extraordinaria lista de ella.
Mujeres bacanas.
Extraordinaria.
Ella pide una rebaja al impuesto corporativo, un acuerdo de pensiones y claro, le responde Gabriel Boric ahí que los más ricos paguen más.
No, fue peor.
¿Qué dijo?
Porque Rosario dijo 23% de impuestos.
Exacto.
Y le dijo, no se pase de tejo, le dijo el presidente.
25.
No se pase de tejo, le dijo. Epa. ¿Ah? No, sí, está todo pasando. Está todo pasando. Oye, ya no tenemos que ir, pero ¿le vas a preguntar o no? Yo no puedo, tengo conflicto de interés.
No, quiero preguntar.
Pregúntele, pues.
No.
¿Por qué no?
No.
Sí.
Oye, yo escuché que estaban hablando de que alguien había renunciado a Renovación. ¿Quién renunció?
No, que apareció en la segunda que el alcalde Germán Codina había renunciado a René.
Y que va a ir por demócratas.
Sí, eso dice el diario. Entonces estamos impactados.
No sé.
¿No sabía?
No sé.
¿Lo golpeamos?
No, esa información. Me golpearon. No tenía idea.
Mire, para que sepa. Salió. Renunció y va a ir de candidato a diputado por demócrata.
No, eso quiere ser colega. Está muy bien.
¡Epa! Ya, pues, diputado. Le mandamos un abrazo cariñoso. Muchas gracias.
Chao, que estés muy bien.
Chao, gracias. Chao, que esté bien.
Bravo el hombre en número, en Hacienda.
No, sí sabe. Frank sabe. Sí, Frank es bueno, es buen diputado.
Y va a renunciar la directora de presupuesto, ¿no?
No, yo caché como que no. ¿Cómo que no? No pasa nada. Ya, nos acompaña R2G.
Una empresa líder en seguridad privada.
Reconocida por su experiencia y seriedad. Integrando seguridad física.
Videovigilancia.
Tecnología.
Y supervisión.
Visítalos en
www.r2g.cl, pero el 2 es con numerito.
Así es, si usted quiere jugar pádel, Olga Salas. Bye. La Florida.
Star Paddle.
@StarPaddle.
Está bueno ese club.
Está bueno. Las canchas son extraordinarias para que vaya a jugar.
Hoy estoy leyendo a Meruanista.
¿Qué?
Puedo leerlo, ¿no? Que ahora uno no sabe si puede ser.
No,
algún...
se piénsalo bien y me lo dice a la vuelta.
No, dice Javiera Martínez. Esta es una broma.
Broma.
Meruanista, Javiera Martínez anuncia que está embarazada. Según sus cálculos, su hijo nacerá en 50 meses más.
Oh, está bueno.
Está pesado.
Son una genialidad. Ya vamos Meruanista. Y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En BCI Seguros y en Disapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya estamos de vuelta, siendo las 4:41, cuando niños vivimos preguntándonos ¿Por qué? Y con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo, como tú, Cristian Pino.
No, yo siempre me pregunto por qué.
Tú te preguntas, le preguntas a tus alumnos también.
Bueno, oye, ¿no es cierto? Esto, buena charla idea.
Pero otros saben que aún quedan demasiados porqués. La universidad que investiga, como la Universidad Autónoma, necesita estudiantes que se pregunten por qué. Por eso, Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Por qué, Cristian Pino?
Porque vamos a los temas internacionales y creo que está ya conectado Eric Latorre. Él es director del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma. Eric, bienvenido aquí a Juntos en Agricultura.
Mucho gusto saludarlo. Encantado estar acá.
Jueves Internacional y obviamente hemos quedado todos muy pendientes de esta sonada golpista, ¿cierto?, que hubo en Corea del Sur.
Yo no entiendo nada.
Bueno, hagamos primero una introducción. Primero, dame un segundo, Eric, por favor. Y se lo decía yo a los alumnos. Primero hay que entender por qué hay dos Coreas.
Imagínate, claro.
Corea fue invadida por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial. La primera guerra, después de ese conflicto mundial, fue justamente la Guerra de Corea, en 1953. Comunismo en el norte, capitalismo en el sur. Bueno, de ahí, y te doy el pase, Eric, viene una larga tradición democrática que, de una u otra manera, se quiebra esta semana, y todos dicen, por un bolso.
¿Por un bolso?
Por un bolso Dior.
¿Un bolso Dior?
Pase gol para nuestro experto.
No entiendo
Eric
nada.
Latorre.
Claro, mira, sí, por un bolso está acusada la esposa del presidente, ¿no?, por recibir el bolso que no habría declarado. Mira, a ver, como tú decías, Corea, lo de la larga tradición democrática hay que tomarlo con cuidado, porque Corea del Sur tuvo una dictadura, básicamente entre el 63 y el 79, 80, una dictadura bastante larga, donde fue la última vez que se aplicó la ley marcial.
Ya.
O sea, ya hace
40 años. Tienen 40 años de democracia.
40 años.
Sí, claro.
Entonces, y luego ha tenido, si bien es una democracia bastante sólida, ha tenido problemas en la última década. Tenemos un presidente que se suicida, Roo Moon-hyun, otro presidente investigado, Lee Myung-bak, y una presidenta condenada, Park Chung-hee, que era hija del dictador, ¿no es cierto?, de los años 80. Entonces, viene de una situación política que no es tan estable, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Lo que pasa es que sabemos poco y nos conectamos poco con esa parte del mundo. Y yo diría que, yendo ahora al tema cuando hablábamos del bolso, Corea ha vivido una situación de corrupción muy importante en las últimas décadas. Y esa situación de corrupción ha tenido desde presidentes condenados. La presidenta Park Geun-hye fue condenada, fue hace poco indultada, pero estuvo presa. Fue una situación muy escandalosa, por situaciones muy graves de corrupción. Por consiguiente, y el actual presidente fue un fiscal, toda su vida fue fiscal, que en parte estuvo en la condena de la presidenta Park Geun-hye. Entonces era un fiscal que era visto como un perseguidor de la corrupción, que, insisto, azota muy fuertemente a Corea hace mucho tiempo, y por eso en parte llega al poder, llega con un eslogan de anticorrupción, de defensa de los valores tradicionales, etcétera, un hombre conservador. Por eso que también le afecta tanto estos casos de corrupción en que está involucrada su mujer, que hace mucho rato tiene acusaciones muy anteriores a haber sido primera dama. Por consiguiente, él estaba en una posición muy difícil y no vio mejor salida que la mejor defensa del ataque, ¿no es cierto? Y ante esa posición difícil intenta un movimiento muy, muy violento, muy, la verdad, muy particular, porque ni siquiera su propio partido lo apoyó. Ahora, él no es de la élite del partido, él fue llevado como este actor que era el que defendía los valores, ¿no es cierto?, la probidad, y coincidía con ciertos valores del partido de gobierno, el partido del poder popular, lo llevaron de candidato, pero tampoco él es del ADN del partido. Por ende, tampoco tiene apoyos tan fuertes en el partido. Entonces, su propio partido se opuso a este literal intento golpe de Estado, o sea, es un autogolpe a través de esta ley marcial.
Wow. Es interesante, yo tuve que preparar este tema para mi charla de actualidad que di hoy día, y mañana la hago en Viña, pero hay un elemento, Eric Latorre, que es el director, ¿cierto?, del Magíster de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma.
Gran magíster, ¿eh?
Que es muy, muy bonito de parte de los parlamentarios surcoreanos que, al declararse esta ley marcial, ellos ingresan, como pueden, ¿cierto?, al Congreso, y votan el rechazo. Son 190 los votos que logran rechazar esta ley marcial, que luego tiene que ser, producto de las protestas, ¿cierto?, revocada por el mismo presidente. Es un gesto de defensa de la democracia que yo no había visto en mucho tiempo.
Sí, primero, claro, como tú dices, la oposición tiene mayoría en el Congreso, son 300 escaños, tiene 192 escaños actualmente, y 190 de los cuales votan en contra de esta ley. Y por supuesto fue un acto, como tú dices, de estos actos donde se marcan hitos históricos, ¿no es cierto? Vimos la imagen de la portavoz del Partido Demócrata moviéndole una ametralladora a un militar, ¿no es cierto? Diciéndole, no, acá no. Fíjate que, como tú decías, el presidente dicta la ley marcial literalmente en horario vespertino, de tal manera que el Parlamento no pudiera sesionar, ¿no? Entonces el Parlamento te convoca rápidamente y logra esta sesión bastante heroica. Pero yo te diría que los militares también ahí tuvieron cierta prudencia, porque ya venía cuestionado el gobierno. Por ende, hay una probabilidad no menor que el presidente pueda ser destituido, por lo menos una presión importante. Entonces tampoco el presidente tiene una posición tan sólida, y los militares fueron prudentes. No.
¿Sabes lo que me recuerda? Lo que me recordó, no sé si lo comparte Eric, a mí me apasionan mucho los temas internacionales, a lo que intentó hacer el expresidente de Perú, Pedro Castillo. De una u otra manera.
Sí, claro. Tiene algo de eso, ¿no? Estos presidentes que se ven muy, muy complicados, muy golpeados, y que contraatacan con pseudo golpes de Estado. Y en el caso peruano, claro, fue aún peor para él, digamos. O sea, no lo apoyó literalmente nadie, ni siquiera su círculo más cercano al final, y termina derrumbándose. Acá es un desenlace más lento, pero lo más probable es que el presidente... O sea, es probable que pueda ser destituido. A ver, la oposición le faltan 8 votos para destituirlo. Son 200 votos, tiene 192. Y hay una facción del partido gobierno que podría apoyar esa moción. O sea, queda la oposición, aun cuando no sea destituido, muy debilitada. Hoy día vimos que hay más de 40.000 trabajadores en huelga y siguen plegando. La Junta entró en huelga hoy día. Y eso evidentemente empieza a presionar la economía y eso ya toma otro carácter, ¿no? Y puede ser destituido. Es una posibilidad. Ya han sido destituidos presidentes.
Claro, ellos
no es una cosa extraña.
Prefieren que sea destituido a que renuncie. Siempre políticamente es mejor que lo echen a que renuncie. Hay un tema político ahí. Pero futuro político no.
Claro, el tema para él es que él podría ser condenado a muerte por los delitos que habría cometido. Porque
condenado a muerte.
Claro.
Podría hacerlo. Dentro de la ley está la posibilidad de que sea condenado a muerte. Porque hay delitos graves de sedición, hay delitos de atentado contra la democracia, o sea, hay ahí eventuales delitos muy graves. Entonces él quedó en una posición muy, muy, muy frágil.
Y en ese sentido, Eric, ¿qué impacto tiene esto finalmente en la comunidad internacional? ¿Cómo lo ve la comunidad internacional? ¿Cómo se interpreta? ¿O este es un tema más allá de las noticias y del impacto que uno le puede llegar mediático? ¿Cuál es el impacto real en la comunidad internacional?
A ver, yo diría que hay varios impactos, no es puramente simbólico.
Claro.
En primer lugar, recordemos que la posición militar más importante de Estados Unidos fuera de su territorio está en Corea del Sur. Tiene una base militar con 40.000 efectivos. Y esa base militar es clave para la estabilidad de toda la región, en el Asia, ¿no es cierto? Por ende, y por eso, Biden, habida cuenta de las amenazas que ha ido haciendo sistemáticamente Corea del Norte, había reforzado mucho su posición al lado de Corea del Sur. De hecho, lo había manifestado, había tenido encuentros muy, muy cercanos con Corea del Sur, había una manifestación muy clara de él. Por ende, esto también pone un problema en el Asia que no es menor, y vamos a ver aquí la clave también es cómo reacciona Donald Trump. En función de qué posición va a tomar Estados Unidos frente a este gobierno tan debilitado, y pensando en que Trump, recordémonos que en su gobierno anterior Trump se reúne con Kim Jong-un por primera vez en décadas, que un presidente norteamericano se reúne con un presidente norcoreano. Lea. Entonces hay que mirar muy bien, pero sin duda que esto tiene impacto, y voy a llamar a impacto en las economías. Hoy día Hyundai se promovió 2%, la economía norcoreana es la economía entre el número 10 y 12 a nivel mundial, una economía muy, muy, muy importante.
¿Quedó clara?
Entonces,
¿quedó clara, Carla Rubilar, con el conflicto que está viviendo hoy día político Surcorea?
O sea, mucho más que antes, pues no entendía nada. Pero el impacto finalmente también es mayor, pues económico, de la región, de la seguridad, no es solamente comunicacional.
Yo quiero aprovechar que Eric Latorre es director del Magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma.
Gran Magíster, voy a insistir.
A través de usted, Eric, enviarle un saludo a los administradores públicos que hoy día tienen, conmemoran, ¿cierto?, desde el año 1954 la creación de esta carrera universitaria. Sabemos que un hito que marcó la importancia de la profesionalización de la función pública, y también por eso estábamos muy interesados en conversar contigo, en particular este día.
No, y a ver si Eric nos puede contar un poco, pues, del magíster, si cuándo se abre de nuevo, para el próximo año. Me imagino que esto es de forma constante.
Carla, te agradezco mucho además la oportunidad de este espacio. En ese sentido, mira, nuestro magíster parte hasta el año 2017 funcionando, nos ha ido muy bien, estamos con 3 cortes el año 2024 porque tenemos una demanda tremenda, y eso nos pone muy contentos porque hay una demanda por profesionalizar. Tenemos nuestros estudiantes, son todos profesionales del sector público, están ahí, están trabajando y aspiran a seguir ascendiendo y a seguir adquiriendo herramientas, lo cual es una, a mí, te digo honestamente, me da esperanza, porque profesionalizar por Dios lo necesitamos. Y cuando vemos noticias a veces de que se nombran autoridades que no tienen ninguna experiencia o conocimiento en las materias. La verdad que es buena noticia que también mucha otra gente busca esta experiencia. La experiencia no se compra, pero sí hay que complementarla también con estudios en las materias.
Hay que echarle agüita ahí a la flor para que vaya floreciendo en conocimiento.
Buena, pues, presidente Piñera.
Muchas gracias, Eric.
A Eric, un abrazo, muchas gracias.
Encantado estar con usted.
¿Cuándo el presidente Piñera ocupaba ese ejemplo?
Cantaban las flores y hay que regar y que florezcan todas las flores. Eran frases muy de él.
Siempre se dice que las relaciones, como las relaciones de persona, hay que echarle agüita.
Ay, pero es que el presidente le encantaba las relaciones personales. Era la primera pregunta que te hacía.
Así como ahora que volvió la farándula.
No, pero, o sea, al presidente le fascinaba. Acuérdate cuando me llamó, por cuando se enteró por el diario de nosotros.
Ya, pero justo se acabó el tiempo.
No,
justo.
Esto lo tengo que contar en otra oportunidad.
Viene a continuación Julio y Samit.
No.
Con Enfoque Público.
¿Y qué tema irá a tocar?
No sé, pues se pregúntale al productor que me pregunta
ya
a mí.
Ya, pues don Rodrigo, nos vamos entonces. Usted sigue en la sintonía de la Radio Agricultura. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.